esta canción tiene dos pasajes vitales en la película que se estrena en estas horas, que es La Otra Pelota, historia del básquetbol uruguayo, que es de Medio y Medio Films, donde narra a través del documental al segundo deporte más importante del país con diferencia y con un montón de protagonistas, desde los olímpicos que quedan vivos hasta la actualidad. Y para hablar de La Otra Pelota, historias del básquet uruguayo, recibimos al director, a Federico Lemos, que aparte lo tenemos una vez por año porque es una máquina de laburar. Bienvenido,
¿cómo andamos?
Siempre lindo estar acá en esta mesa.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Película estrenada el jueves pasado en el Sodre, ¿no?
El miércoles pasado.
Miércoles pasado.
El miércoles 2.
Tiene estreno en todo el país.
Sí, y aparte...
Libertadores.
Claro, un precioso día para estrenar una película.
Los dos grandes, ¿no?
Sí, no sé hace cuántos años no había una doble fecha de Copa Libertadores con los dos equipos. Nosotros caímos en el medio entre un partido y otro, pero eso jugó en contra. Nosotros tuvimos que la última... A mí esa noticia como me afectó, por supuesto. Uno trabaja muchísimo para llegar a ese día, ¿no? Era una fiesta para el deporte uruguayo, para el básquet. La Otra Pelota se presentaba en el auditorio del Sodre. Habíamos elegido el auditorio porque había como opciones de estreno, de avant-premier. Lo habíamos manejado delante de la arena, otras cuestiones, ¿no? Una cancha importante del básquetbol uruguayo. No estaba el cilindro, pero estaba delante de la arena. Pero nos parecía que el auditorio daba como un marco interesante porque, bueno, la película, más allá de lo deportivo, tiene un atraviesa la cultura de nuestro país, sí, y ese lugar era ideal. Pero bueno, estaba el fútbol en primera plana. Igual, de todas maneras, fue una noche hermosa, casi 1.500 personas en el auditorio, y fue la fiesta del básquet, ¿no? y del cine, de la cultura, y bueno, a partir de ahí, el día siguiente se estrenó en cines de Montevideo y en el interior también.
Es una buena esa, que se estrenó en muchos cines del interior, donde además el básquet tiene, como vos bien reflejás en la película, tiene importancia.
Claro, sobre todo en el litoral.
El litoral está salado.
Claro, que mucha gente no sabe, hay un bloque específico en la peli que tiene, y eso lo fui conociendo en el proceso de investigación, porque no soy una persona afín al básquet, ni jugué, ni seguí un equipo toda mi vida.
¿Sos hincha de MMA?
Soy más del fútbol y del básquet, en determinados momentos distintos equipos que también tenían que ver con cómo me iba moviendo en los barrios. Viste que los montevideanos mudamos a distintos barrios.
Claro.
Yo en mi vida viví en muchos barrios de Montevideo. En mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, de adultez también. Hoy vivo frente a la cancha de Atenas, o sea, literal.
Cebollatí.
Cebollatí.
Porque somos basquetboleros, sabemos los nombres de calle de cada
Cebollatí.
Cancha.
Pero señor, yo abro la ventana de mi dormitorio y lo que tengo es el cartel de Atenas frente a mi vista, y la sirena, la chicharra del entretiempo. Ayer la escuché, por ejemplo.
Lo bueno que sería rodaje, cruzaste nomás.
El día,
porque
bueno,
hay escenas
filmadas en Atenas y en otros clubes. Los sets de filmación de la película son los distintos clubes de básquet de la liga y del metro, y también, bueno, Atenas es uno de esos lugares, así que bueno, contento.
Ya que estamos en el rubro gimnasio, una pregunta que se me ocurrió mirando la película es, ¿cómo hiciste, aparte de la fotografía, que siempre es clave en el cine, con el tema audio? Porque no hay cosa que se escuche peor en el mundo que un gimnasio de básquet.
Bueno, mira, el otro día fuimos al club Praga de la ciudad de Mercedes, en Soriano. Hicimos una función de cine con pantalla gigante en el club. Muchas veces utilizamos los auriculares Silent que nosotros tenemos, que son auriculares con los que tienen puestos ustedes, y que transmitimos la película a través de esa frecuencia para evitar el rebote y que se escuche mal. Ese día no lo pudimos hacer, pero minimizamos el tema del rebote sacando los sub. Y se escuchó súper bien. Pero más allá de eso, del sonido, ahora te lo respondo. Lo hermoso fue haber transformado una cancha de básquet en una sala de cine en el interior, ¿no? Donde fueron todos los planteles de las divisiones juveniles de Praga y mucha gente de ese lugar.
Es que Mercedes tiene muchos equipos.
Tienen 12
hoy juega
equipos.
Juega remeros.
En Mercedes hay 12 equipos. Salto y Paysandú tienen 4 y 2 cada uno. En el litoral se juega más al básquet que al fútbol, ¿no? Sí. Lo que pasa en Montevideo, en las canchitas de barrio, en el litoral pasa con el básquet.
Vos estabas diciendo que eso lo aprendiste.
Eso lo aprendí en el proceso de investigación, claro, porque en definitiva quería acercarme a este deporte. Entendía que el básquet tenía un lugar muy importante en nuestro país. Había trabajado con la política, con el carnaval, con el fútbol.
Sí, venía de estrenar la película de Jorge Valle. Hace muy poquito, el año pasado.
Que además era un desafío, ¿no? En año electoral, meterse con ese personaje, estrenarla. Termina siendo la película más vista del año y de la década, ¿no? Jorge Valle atravesó un montón de prejuicios, se estrenó. La gente volvió al cine, más de 50.000 personas la vieron en distintos lugares y plataformas.
¿Y meterte con el básquet fue una decisión tuya? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Te lo encargaron?
No, mirá, ¿sabes qué me pasó? Yo tenía como una necesidad hace algunos años de desarrollar proyectos audiovisuales sobre las pasiones de los uruguayos, ¿no? El pueblo uruguayo. Y había identificado el fútbol, el carnaval,
¿hiciste el carnaval?
Y la política, ¿no? El fútbol pasó, la política también pasó y el carnaval también. Había trabajado con tres proyectos distintos que todos llegaron a cines. Y en un momento determinado, cuando sentí que tenía que cerrar ese ciclo y pasar hacia otro lugar, ¿no? Desde el documental, que es un género que amo y que me encanta. De hecho, me gusta tanto que viene demorando la decisión del paso a la ficción, ¿no? Que está pateando la puerta hace 4 años.
¿Ah, sí?
Con 4 proyectos que están escritos, que están pronto, por supuestados, y que los vengo postergando continuamente por esto, ¿no? Que es el género que me apasiona y porque además está...
¿Qué es lo que te seduce tanto del documental?
Primero que nada, que hoy está gozando de muy buena salud, ¿no? Sí. Hay mucha avidez de público.
La plataforma lo pusieron en primer plano, además.
Claro, aparte me comí todas las verdes. Ahora que hay un poco de maduras, o sea, yo hago documental hace 15 años y los primeros años éramos 30 en las salas, era difícil conseguir pantallas. Yo creí que en un momento determinado no se iba a poder lograr. Cuando se da el pasaje de 35 a digital, se dio muchas más posibilidades. Pero bueno, lo que está pasando hoy con el documental es que vos entras a Netflix, tenés muchas ofertas de biopics, de músicos, deportistas, automovilistas, de lo que quieras. No sé, cuando llegó Gonchi hace unos años, no había un documental ni una serie sobre automovilismo. Hoy si entras, ves 10. Entonces, eso hace que me quede, porque además que a veces siento que hay muchas más historias para poder contar, también aprovechar el buen momento del género.
Claro, lógico.
¿Y cómo fuiste al básquetbol? ¿Ibas a cerrar esa idea?
Fui al básquetbol porque sentí que era injusto en ese análisis que yo había hecho sobre ciertas carencias en el desarrollo de proyectos audiovisuales, ¿no? En lo que tiene que ver con, construcción de memoria colectiva en nuestro país, de recopilación de archivos, de contar cosas que nos apasionan y que son importantes. Sentí que en ese podio había dejado el básquet, ¿no? Y que había sido injusto, porque quizás no es el deporte más popular, no es quizás una de las pasiones más grandes del pueblo uruguayo, pero tiene un lugar. Y tiene un lugar sobre todo en los barrios, ¿no? Porque cada barrio...
Muy barrial.
Muy barrial, y eso me fascinaba, ¿no? El sentido
de... Y al que le importa de verdad.
Claro.
No, pero además le da... Es parte identitaria fundamental de los barrios. O sea, nadie piensa Villa Dolores sin 25 de agosto, nadie piensa etcétera, etcétera. Salvo Aguada, Gómez, equipos que son muy grandes y que trascienden su barrio. Los demás equipos son barrio, claramente.
Y vos te planteaste llegar a un público al que el básquet... O sea, ¿a quién le estás hablando con este documental? Que nosotros lo vimos los tres.
Yo le estoy hablando al gran público. No al seguidor o el fanático del básquet. Yo no lo soy. Hice una película donde traté de captar la esencia de ese deporte, de la gente que está alrededor de eso. Desde lo barrial, ¿no? Desde un lugar en donde yo me siento con una pertenencia muy fuerte. Y en donde también estuve compartiendo en distintos momentos de mi vida esas vivencias en los clubes. Entonces, desde ahí y desde la cercanía que tiene que ver con el deporte y la sociedad uruguaya, con determinadas figuras que a todos en algún momento nos marcaron, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo...
Si los nombres los conoces, aunque no te guste el básquet.
Exacto, los conoces. Y apelar, por ejemplo, a los años 80, ¿no? Cilindro Municipal. Nosotros en el cilindro es un tema emblemático.
A mí se me partió el corazón cuando vi aquellas lonas que tenía el cilindro alrededor de las luces circulares en el techo.
Claro, y en ese sentido tratar de, a partir de las imágenes de archivo, de los relatos y las vivencias y de hitos deportivos que nos dieron alegrías en momentos difíciles, ¿no? Donde el fútbol no era tan importante o no estaba dando tantas alegrías, contexto complicado como dictadura. Una revisión también histórica de la sociedad, los hechos históricos determinados, me parecía que se le podía hacer un guiño al gran público para que puedan ir a verla, ¿no?
Para el gran público, la parte del interior, como vos decías, que vos lo aprendiste, es un tema, y que aparezca, no sé, Raúl Castro, por ejemplo.
Claro, Raúl Castro, ¿no?
Al carnaval,
sí,
con su rol, con el rol que ocupó en el básquet uruguayo.
No, y con su verba, ¿no? Porque la magia con la que describe a los que tuvo que marcar, porque él se pone siempre en un lugar de, yo era medio pelo, y cuando marqué a este, lo hace con una calidad que decís vos, ¿qué?
Pero además verlo en la foto del equipo, o sea, para claro, mucha gente es muy novedoso.
En el Indio de Parque Valle, ¿verdad?
El Indio de
Parque
Valle.
Hablando de barrios.
Cuestionado, ¿no? Mucha gente que lo ve en el tráiler, bueno, sabemos cómo es, ¿no? ¿Qué hace el Raúl Castro en la película de básquet? No tiene nada que hacer ahí. Bueno, pues claramente no vio la película, no sabe su pasado basquetbolístico, no tiene un montón de cuestiones, y lo invito a que vea la película, ¿no? Claro. Después, bueno, ¿quién falta o quién sobra?
Sí, bueno, te tenemos que preguntar, Tato López, ¿qué pasó? Porque Tato López ocupa un lugar muy importante.
Bueno, Tato López está en la película, no está su testimonio.
No te paraste, perdón.
Ah, me no, hacía
así. Todos quedamos viendo la seña.
La
pero...
seña me dice que pide, que señores, me pare, ¿ya? Obviamente. Sí.
Mira lo que me generaste. Perdón, antes que responda.
La última imagen
la última de la película, imagen de la película la capturé y está
la puso de fondo de pantalla del celular.
Es una... A ver, por supuesto que era uno de los primeros en contactar y por supuesto que queríamos su testimonio. Sabíamos las dificultades que íbamos a tener porque Tato López es muy difícil que dé entrevistas, está bastante alejado de los medios, siempre ha sido así. Quienes están en los medios saben que ponen muchos reparos y bueno, uno tiene que ser respetuoso en el momento de acercarse a él. Cuando lo llamé estaba en el exterior de viaje, en un retiro espiritual, y me dijo, no, sí, más veo, fue dubitativo. Después yo accedí a que viera la película, porque fue algo que para mí, que no hago generalmente, pero accedí a que la pueda ver y después dar el testimonio, pero decidió no estar, y yo, su bloque ya estaba pronto, era imposible no contar la película sin Tato López, por lo pronto eso yo entendí que debía ser así, y bueno, se respetó. Hoy prefiero hablar de los que están, y muchas veces me preguntan por qué no está Tato, y ya lo he comentado, me hubiera gustado que estuviera, pero se homenajeó desde otro lugar.
¿Y por qué no está Leandro García Morales?
Bueno, en ese caso es distinto, es una decisión personal mía de dirección. Entendí que dentro de las historias y el universo de lo que yo quería contar, y no estando por una cuestión en donde yo pongo una vara en donde si es un gran jugador o no, si merece un capítulo o no. Hay muchos jugadores que podrían tener su capítulo y su historia, pero en ese caso, cuando tenés que prescindir en una isla de edición y en un montaje de cosas, vas prescindiendo y te vas quedando con lo considerás que...
¿Cómo fue encontrar el archivo de lo más viejo?
Helsinki y Melbourne, sobre todo.
Exacto. Helsinki y Melbourne, a partir del Comité Olímpico Internacional, pedido de imágenes, compra de imágenes.
¿Ya estaban coloreadas o las coloreaste
no,
vos?
No, hubo... las imágenes que fueron llegando, hubo un tratamiento para mejorarlas y en algunos casos, intentar de que llegaran en buenas condiciones, creo que se logró, tanto las de Helsinki.
Parecen mucho más actuales.
Sí, las de
Melbourne parecen de los 80 mínimo.
Sí, estamos hablando de
52 y 56.
75, casi 80 años. Entonces eso también es lindo para el espectador porque, por ejemplo, yo no sabía que Uruguay había tenido dos podios olímpicos. Imagínense hoy, un podio olímpico Uruguay, Rusia y Estados Unidos. Existe.
No, y además dos seguidos, dos bronces seguidos.
Es impensado. La evolución ha sido tan grande a nivel mundial de potencias que entonces, pero para mucha gente no lo sabe, eso en el bloque inicial también es como un wow. O sea, mirá lo que... De qué estamos hablando.
Pero ¿sabés qué? Por ejemplo, yo soy recontra basquetbolero y también está bueno, yo sabía que existía Helsinki y Melbourne, pero verlo, yo nunca había visto demasiada imagen. Verlo es impactante, porque vos decías lo del gran público. Seguramente el gran público lo aterriza ahí.
Verlos
pero
aparte...
Para el que es basquetbolero, igual tiene cosas la película... Ni a hablar de las emociones, no quiero empezar a hablar de los 80, ni de Bohemia.
Tenemos partidos en el del 56 que tenemos contra España. El partido contra Estados Unidos.
Un libre palangana.
Los libres como se tiraban antes. Los últimos minutos de la medalla de bronce... Eso está, tenemos unos pequeños segundos del 52 también, el partido con Argentina, la final, y después hay material fotográfico. Bueno, después el resto del archivo, los 80 y todo lo que vino después, por supuesto a través de los canales, los archivos, el archivo de la imagen del sol, de donde se puedan ir consiguiendo y rescatando.
¿Hubo alguna imagen que fuera la más difícil de conseguir?
Bueno, esas del 52 y 56 eran para mí las más difíciles por la gestión, por los costos y por todo lo que implicaba.
O sea que las pagás.
Sí, bueno, sí, en algunos casos las pagás, en otros casos pero es un laburo importantísimo. Yo lo tomo como algo que queda, ¿no? Porque no se olviden que esta es la primera película que hay sobre básquet en Uruguay. Hay mucha cosa escrita, pero no había nada que recopilara mínimamente cuestiones. Hablamos del cilindro, hablamos ahora de la década del 50. Son cosas que no estaban. Que es, no están y quedan y se pierden. Me parecía importante como tratar de trabajar en ese sentido, de recopilar y ponerlo al servicio, ¿no? De esto, de este proyecto, que busca inspirar a nuevas generaciones, ¿no? Y ponerles en primer plano, porque además hay una carencia enorme de ídolos y de referentes a nivel de las nuevas generaciones. Y me parece que es importante. Imagínense Capalvo hoy dando la clase o la práctica en Club Malvin con esos gurises que no sabían, porque lo conocen, ah, sí, Capalvo jugaba al básquetbol, pero van a ver esa película todos juntos, la sub-17, la sub-18, con su profesor, y claro, ven a Capalvo ahí, lo ven campeón, ven a ese tipo. Imagínense la clase el día después con él. Cambia la perspectiva de esos jóvenes en todo sentido.
O los que escuchan a Peinado, o los que lo ven en BTV y de repente lo ven jugando al básquet en esas imágenes.
Exacto.
Disculpame, referite a él como el capitán olímpico, gracias.
Abanderado también.
No, porque no la corrijo, la estoy tratando de contagiarle algo de.
Está muy erotizado.
No se puede parar más.
Uno de los hitos
yo
de la película.
Yo miraría la parte de los 80 hasta mis últimos días.
La parte, yo lo de las Olimpiadas lo tenía junado, los 95 y 97 lo tenía junado, el 84 Los Ángeles también, pero me faltaba la bolilla. La más reciente es la que Río, menos tenía presente.
La de Río es un golazo porque no está tan presente, me parece.
Sí, y además eso también costó conseguirla.
¿En serio?
¿Ah, sí?
Sí.
Siendo la más reciente.
¿Vos podés creer? Había un tema de derechos y de transmisión en esa época, tenía un canal solamente los derechos acá. Ese canal no me las quiso dar. Y las tuve que ir a buscar al comité
organizador
para poder conseguirlas desde el lugar de origen, ¿no? Y son además los últimos minutos, no pude tener muchas más imágenes del partido, sobre todo ese libre tirado, ¿no? Sin spoilear mucho la peli, pero en el final, cuando se empata el partido, se va a la larga.
¿Cómo se empata ese partido? Es increíble. Un libre errado profeso, ¿no? Es impactante.
Sí. Claro. Sí. Pasa mucho en el básquetbol cuando estás a más de un punto y es la última, tira a cerrar para
ver si... Y viene en la película rebote. También porque le da como un lugar que amerita a Batista, que mucha gente dice, Batista no ganó mucho, y es protagonista de ese episodio, por ejemplo.
Sí, y fue el único jugador de uruguayo que... Hay algo que dice, no me acuerdo si es Corch o alguien más, que dice, si el fenómeno Batista se hubiera dado hoy con la mundialización de la NBA, tendríamos todos los días cuentas de Reels, transmisiones en vivo de ESPN, todo de Batista, los partidos de Batista.
Lo que pasa es que el uruguayo cuestiona todo, la ficha ha sido muy cuestionada, ustedes lo vieron.
Sí.
¿Por qué está Granger en el afiche? ¿Por qué está Batista en el afiche? ¿Por qué no está Tato? ¿Por qué no está García Morales? ¿Por qué no está Moglia? Moglia porque no está, pues tenía que haber hecho, o sea, yo quería una ficha real con jugadores, con sus camisetas originales que son... que determinaron un tiempo, podía haber sido cualquier quinteto, cualquier basquetbolero hubiera hecho un quinteto diferente, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ese quinteto elegido para el afiche que transmite lo que para mí transmite la película, tiene una lógica, y la lógica de Batista en el afiche es por ese hito, ¿no?, de la NBA y lo que significó atravesar eso. Estamos hablando del único uruguayo de la historia que llega a la NBA.
Y que jugó, además, ¿no?
Es una historia en sí. Y creía que tenía lugar en él. Es porque además sirve como para los jóvenes que están esperando en el draft de la NBA, que hay un par, ¿no? Que puedan o no llegar, pero no, es algo imposible y también es algo importante. Después Granger, lo de Granger lo expliqué también. ¿Por qué está Granger? Y bueno, la película tiene un bloque de los americanos y de las historias. Y Granger es como el abanderado de ese núcleo, ¿no? De ese momento.
Podría ser Fito, pero como decía vos, tampoco lo podías tener.
Exactamente. Mucha
la gente que aparece.
Por la biología.
¿Es algo de Fito?
Es la hija.
¿Es la hija?
Claro. Selena Medrick es la hija de Fito. Y el bloque de básquet femenino también me parecía sumamente importante. Porque hay, de nuevo... Sí, ¿por qué la historia del básquet uruguayo? Y de vuelta a corregir, no es la historia del básquet uruguayo, es una historia, sí. Lo que está pasando con la irrupción del básquetbol femenino, que es tremendo, y la cantidad de niñas que yo sí veo en las plazas jugando al básquetbol.
Sí, porque es muy... Ya tiene un componente más de básquetbol social. Y ahí claro, hay muchas liceos. Niñas jugando, no, y en Euskal Herria y en un montón de barrios en los que está haciendo rescate el básquetbol femenino.
Y eso me parece también importante. Entonces, están esas pastillas y esos bloques. La película está dividida como un partido de básquet, ¿no? En cuartos, en vez de capítulos son cuartos, que cada cuarto tiene su, ¿no? Su minuto de tiempo, está el entretiempo, está el entretiempo. Y está el alargue. Y ese planteamiento también tiene que ver un poco cómo va la película atravesando hasta el final, el desenlace, ¿no?
Yo creo que además si ves la película, es personal, ¿no? Pero entendés más el afiche incluso.
Claro.
Porque también cómo se va componiendo esa foto durante la película la justifica perfectamente para mí.
Sí.
¿Trabajaste con Sebastián Cittadini en la producción?
Sí, bueno, qué monstruo. Sí. Seba Cittadini fue el gran capitán de este proyecto, con el cual me apoyé en todo el proceso de trabajo. Me acuerdo en un café que nos tomamos hace unos años, y le dije, Seba, yo veía sus tweets y le digo, te van a hacer una película de básquet y tengo la sensación de que es contigo, mi intuición me dice que es contigo, que sos la persona adecuada, y no me equivoqué. A pesar de que Seba en estas últimas etapas no ha estado en el proyecto porque está con unos problemas personales, le mando un gran abrazo. Fue, digamos, con un apoyo fundamental en todo el proceso para yo entender realmente cómo se da esto, ¿no? El mundo del básquet y saber con quién me podía apoyar. Eso fue fundamental.
No sé si te lo habrán cuestionado, pero para mí es una gran decisión haber elegido, por más que está Lali, por más que está el Seba...
El doctor Fernando Borch.
La voz del periodismo de básquetbol en Uruguay, en la película, y para mí está muy bien y justifica, es el doctor Fernando Borch.
Pero además
es brillante,
sabe, ¿no? Los kilos de
esto. Es una doble función la de Borch, que es un recurso muy parecido que lo utilicé en el proyecto anterior, en Jorge Valle, Entre el Cielo y el Infierno, con Gerardo Caetano.
Claro.
Que apareció y me gustó y lo quise volver a utilizar porque Gerardo Caetano en su momento fue entrevistado para la película y yo estaba necesitando alguien que de la mano nos acompañara, exacto, ¿no? A entender una vorágine tan grande de
el
años.
Que no, es el que lo analiza.
El que lo analiza y además es el que te lleva, ¿no?
Y el que puede ser tu voz también, ¿no?
Exactamente, muy bien, es mi voz.
Que puede ser tu voz. O pones una voz en off tuya o pones a un periodista que
lo descartes,
que pueda contar.
Que muchas veces me lo han propuesto y siempre lo descarté porque odio escucharme, ¿no? Y no quería.
Bueno, digo, voz tuya o voz de alguien en off que explique lo que,
sí, un narrador,
lo que
sí
necesitas explicar.
Porque... Ese proceso lo transité, lo disfruté de escribir, ¿no? Sentir yo lo que necesitaba decirse en ese momento. Después los validé con ellos, se ajustaron. Pero me parece que Fernando Borch es un crack en todo el sentido de la palabra y también acompaña a momentos para entender, ¿no? El avance del básquet y los partidos. En el 52 y en el 56, él cuenta cómo se dan los distintos partidos, cómo se llega, cómo se termina.
¿Vivos jugando olímpicos quedan esos dos o hay alguno más?
Quedan esos dos.
Escarón
y Mera. Raúl Evermera.
Está soñado Mera.
Cuando muestra la medalla, Escarón casi se me cae un lado.
Estuvieron los dos en el avant premier, en la alfombra roja. Ay. Recibieron un reconocimiento, fue súper lindo. Yo pasé hermosa esa noche porque estábamos en la alfombra, vieron que el espacio donde están las fotos siempre es un poquito más elevado, ¿no? A unos 40, 50 centímetros, entonces veía todo el mar de gente, se destacaban los jugadores, los altos, y la gente abrazándolo, sacándose fotos, los reencuentros entre ellos, ¿no? La felicidad. La película es un homenaje para todos ellos y para el básquet, ¿no? Entendía que debía hacerse un documental en ese sentido.
Me gusta hacer una asociación con algo que me encantó de la película, porque ya el título habla del fútbol, la otra pelota, es como el segundo deporte uruguayo. Sí. Y algo que dice el Mono Babosi, que es brillante, que dice, yo manejo por Montevideo y ves todo el tiempo la presencia del fútbol, pero cuando veo en una plaza a alguien jugar al básquetbol, me emociono. Claro. Es impresionante.
No,
impresionante.
No lo voy a spoilear, pero el final a mí me resultó muy emocionante.
Los
picos de emoción fueron los 80 por una cuestión bohemios, claro. Tato, Pierri, peinado. Y el final es...
¿Cómo se te ocurrió el final? Sin quemarlo.
Porque es algo que yo, imaginándomelo, me emocionaba profundamente. Porque entiendo que es ese momento de reencuentro y lo que deja, ¿no? Porque muchos de ellos siguen vinculados al básquet, transmitiendo a las nuevas generaciones un montón de cosas. Por eso decía que para mí era importante que vayan los chiquilines y los vean para valorarlos aún más. Pero ese reencuentro esos reencuentros que ellos tienen cada tanto, esas generaciones que se siguen viendo, siempre son en torno a una mesa, un asado, jugando las cartas. Y yo les pregunté a varios de ellos, ¿no? ¿Y pasa esto? No pasaba.
Claro,
no
es como el murguero viejo que se junta en un tocante.
Claro, sin decir lo que pasa, yo dije, bueno, pero tiene que pasar. Entonces me pareció bueno que pasara lo que ellos generalmente hacen y después generar lo otro. Y yo me emocioné mucho filmando.
¿Y no pensaste dejar el sonido para que escucháramos qué se decían y demás?
Sí, estaba en el primer corte. estaba en el primer corte. Después hubo una segunda parte en donde dejamos como algunas risas y momentos y la música.
Sí, pues la música que...
Lo que pasa es que yo miré las tres opciones, ¿no? Solo ellos con las voces, la música sonando y las voces y las risas, ¿no? Por debajo, en segundo plano, y después la música. Y lo que me terminaba poniendo al borde máximo de la emoción era la música. The Taylor's Problems con Jordan tienen, y esa canción para mí en particular, que ha acompañado todo el proceso, tiene algo que ha atrapado a mucha gente que es fuera, que está por fuera del mundo del básquet y se ha interesado por el proyecto a partir de la música.
Es sin duda una de las mejores canciones de la música uruguaya de los últimos, no sé, 20 años.
De un tipo
que
es re basquetbolero aparte.
Exactamente. Claro. Y hay una historia ahí.
Hay una versión que van a escuchar en la película, los que la vean, que vos contás que fue compuesta para la película. Claro. Una versión de Jordan.
Una versión, sí, de la película, y además el resto de la música incidental de la película es compuesta por la banda. Fue una apuesta interesante. Ernesto Tavares se enganchó enseguida. Por supuesto había que pasar las gestiones, ¿no?, normales de los sellos de música, los derechos, sí, derecho, etcétera, pero cuando el frontman, ¿no?, de la banda quiere, todo se allana y es más fácil. Y fue un proceso hermoso, porque a veces viste que los procesos artísticos son medio dificultosos. Entonces, siendo un hombre como es, artista sensible, basquetbolero, y con esa canción le dije, bueno, y la música quiero que vaya por este camino. Perfecto, y todo lo que vino de ese lado fue maravilloso, no hubo que retocar nada. La música incidental de la peli, no sé si se dieron cuenta, pero son siempre acordes de Jordan en distintos momentos, sí, y con distintas tonalidades. Siempre hay momentos de la música y de otras canciones de Los Problems. Y verlos en el avant-premier fue maravilloso. No sé si saben que en el avant-premier estuvieron cuando termina la película en el Sodre y nadie sabía, ninguno de los 1500 invitados, la banda y yo solamente. La banda está plantada detrás del escenario.
Uy, tocan.
Y la pantalla termina los créditos, la imagen de Tato en la última escena de la película, la foto de Tato, levanta el telón y con un fondo rojo, una caja roja, tocan Los Problems en vivo. Fue un momento, les diría que los más emotivos de mi vida, porque me puse en la primera fila mirando hacia atrás las bandejas, ¿no? Y claro, la gente no esperaba eso. Sonado. La gente esperaba y estaba aplaudiendo los créditos y el final, y ver eso en vivo fue como maravilloso.
¿Y qué es lo mejor que te dijeron sobre la película hasta ahora?
Bueno, lo que más me deja contento es la cantidad de gente fuera del mundo del básquet que fue al avant premier y que salió emocionado, incluso con mensajes en redes. Nunca me imaginé, por ejemplo, uno de los mensajes que vi en redes, un miércoles a la noche, emocionarme con una película de básquetbol, ¿no? Con signos de interrogación adentro. Y después un montón de otras personas que desde el lugar en donde yo quizás concebí y me imaginé esta película, está llegando, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que el mundo básquetbol va a tener curiosidad en verla, para ver estas escenas, estas historias, para criticarla, no, para darle palo, para lo que sea.
Deja mahomahuense, Gato Perdomo. Bueno, vos, Pierre es impresionante. Pierre es juvenil en Los Ángeles y es el capitán que levanta la Copa del 97. Es impresionante.
Bueno, esas imágenes que vieron en el 81, campeón juvenil, son inéditas también. Las encontramos en la época de la dictadura, cuando ganan el Sudamericano Juvenil. Exacto. La copa que le entrega a Pierre y
el presidente de la República,
de Goyo Álvarez, claro, ¿no? Con la voz del locutor de la Senada que viste en esa época, y bueno, también eso, conseguirlo fue interesante.
No, y yo creo que ahí, mirá lo enroscado que soy, ¿no? Cuando le da la copa, es muy alto el podio. Entonces Pierre no tiene ni siquiera que afrontar la situación del saludo al presidente, porque apenas llega a alcanzarle la copa y él la levanta.
Un estrado de Pepsi altísimo.
Y nada más.
Claro.
Bueno, Peinado dice, para nosotros salir campeón en el cilindro,
que había sido
tenía
cárcel.
Una significación mucho más fuerte porque sabíamos que había sido cárcel.
Claro. Sí, claro. Que hay muchas referencias.
Peinado, muy comprometido.
Muy comprometido y varias veces tiene esas participaciones. Mm. Me parecía que en ese contexto también era importante destacar, ¿no?, lo que se vivía en el Uruguay en esa década, claro, en ese momento, y contrastarlo con el fútbol. Viste que, o sea, si vieron que el fútbol estaba dando muchas decepciones, 78, 82, ¿no?, fracasos deportivos en mundiales, y era el básquetbol que daba alegrías al pueblo uruguayo. La década de los 80 estuvo marcada por eso.
Muy bien. Bueno, la otra pelota, historia del básquetbol uruguayo.
Bueno, para verlas están salas muchas en el Montevideo de Uruguay.
Por ejemplo, hoy Grupo Cine Ejido, Las Piedras, Punta Carretas y Punta del Este.
Sí, estamos a Marte en muchos horarios, a las 6, a las 8, a las 10, en Punta Carretas Shopping, en Torre, en Ejido, en Las Piedras, en el Shopping. Sí. O sea, No estamos en todas las salas, pero estamos en muchas. Saben que el cine nacional tiene que entrar así, a los codazos, para encontrar espacios.
Y rápido, hay que ver la hora.
Depende de las vistas que se
quede. Y depende de mucha gente que ahora, la semana esta de turismo que empieza puede ser buena y puede ser mala, como se vea, ¿no? Porque se va mucha gente. Quizás los que se queden y no tengan planes, que puedan ir a verla al cine. Aparte, que vayan en familia. Es una película linda para ver en familia.
Extraño los partidos de Tabaré en cancha abierta. Viví la época del Flaco Castro, Yayo González, Milton Larrarte. Cantina mirando la cancha gloriosa. Hoy voy con mis hijas adolescentes. Deseenme suerte. Las enganché con los problems. Uno manotea de donde puede.
Sobre todo cuando quiere tender puentes con sus hijos.
Hay que tender puentes.
Varios oyentes del exterior preguntan si se va a poder ver, cómo lo ven los del exterior, o cuándo se podrá ver.
Siempre estamos en esa cuestión de intentar...
Plataformas,
lo hemos hecho en todos estos años, claro. Y probablemente lo vamos a hacer a mitad de año.
La cantina del Tabaré era la más linda, además, porque balconeabas la cancha desde ahí, y como dice Jaime, cuando amanecía podían ser las luces del estadio.
Fede Lemos, felicitaciones.
Muchas gracias.
Felicitaciones.
Gracias por venir, Fede.
¿Nos vamos? Viene la mesa, dale dos manijas, Jorge, con... Nómbrale,
ya le pregunté a Jorge si la había visto y me dijo que no. Le pregunté ayer en el
bueno, pues, todo lo que es con cultura, él le da espalda.
No, yo estoy presionándolo, porque...
No, si la ve se muere, ya en el arranque se muere.
Claro.
Aparece una imagen de Sporting aparte, así. ¿Nos vamos?
Se quedan con la mesa. Chao.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?